Bienvenido seas al podcast en castellano de la autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda. Soy Paloma Lozano, profesional del sonido, y he elegido este libro porque comparto plenamente la esencia de su mensaje. Somos conciencia. El universo es vibración. Te invito a la escucha y a las imágenes acústicas que te pueda generar. Y agradeciendo la difusión o suscripción, quedamos en contacto a través del correo electrónico sonidopalomalozano@gmail.com. Capítulo 6. El Swami de los Tigres. He descubierto la dirección del Swami de los Tigres. Vamos a visitarlo mañana. Esta magnífica sugerencia venía de Chandi, uno de mis amigos de la escuela secundaria. Yo estaba ansioso por encontrar al santo que, en su vida premonástica, había capturado tigres y luchado contra ellos, con sus propias manos. Yo sentía un ardiente y juvenil entusiasmo por tan notables hechos. El día siguiente amaneció frío y ventoso, pero Chandi y yo partimos con alegría. Después de mucho buscar inútilmente en Bhowanipur, fuera de Calcuta, llegamos a la casa deseada. De la puerta colgaban dos argollas de hierro que hice sonar con fuerza. A pesar del gran ruido que se produjo, un sirviente se aproximó con paso lento. Su irónica sonrisa mostraba a los visitantes que, a pesar del ruido producido, este era impotente para perturbar la tranquilidad de la casa del santo. Sintiendo la silenciosa reprimenda, mi compañero y yo agradecimos que se nos condujera a la sala, mas nuestra larga espera allí nos produjo un desagradable recelo. En la India, para los investigadores de la verdad, la ley no escrita es la paciencia. Un maestro puede intencionalmente poner a prueba nuestra vehemencia para encontrarle. Esta astucia psicológica es empleada con frecuencia en Occidente por los médicos y los dentistas. Finalmente, llamados por el sirviente, Chandi y yo entramos en el dormitorio, en donde el famoso Swami Sohon estaba sentado sobre su cama. La visión de su tremendo cuerpo nos produjo una profunda impresión y con los ojos desorbitados quedamos mudos. Nunca habíamos visto un cuerpo semejante, con unos bíceps que parecían pelotas de fútbol. Sobre su cuello inmenso, la fiera y no obstante serena faz del Swami se hallaba adornada con abundantes bucles, barba y bigote. Una mirada como de paloma y de tigre a la vez brillaba en sus ojos negros. Estaba desnudo, salvo una piel de tigre alrededor de su musculoso vientre. Cuando volvimos de nuestro asombro, mi amigo y yo saludamos al monje, expresándole nuestra admiración por sus extraordinarias proezas en la arena felina, y a continuación le preguntamos: ¿podría usted hacernos el favor de decirnos cómo es posible dominar a la bestia más feroz de la jungla, el tigre real de Bengala, simplemente con la fuerza de los puños? Hijos míos, para mí no es nada dominar tigres. Podría hacerlo ahora si fuera necesario. Y río alegremente como un niño. Ustedes ven a los tigres como tigres, pero yo los considero como gatitos. Suamiji, yo me creo capaz de imprimir en mi subconsciencia el pensamiento de que los tigres son gatitos, pero ¿qué puedo hacer para que ellos lo crean? Por supuesto que también es necesaria la fuerza, contestó. No podemos esperar la victoria de un niño que se imagina que un tigre es un gato. Mis poderosos puños son las armas necesarias. Nos pidió que lo siguiéramos al patio, donde golpeó la esquina de la pared. Un ladrillo saltó al suelo y el cielo apareció a través del hueco dejado por el caído diente del muro. Me quedé aturdido de sorpresa y maravillado. Pensé que quien tenía la capacidad de arrancar un ladrillo de un muro sólido mediante un solo golpe de su puño sería capaz seguramente de dislocar los dientes de un tigre. Numerosos hombres, nos dijo, cuentan con la fuerza física que yo poseo, pero carecen de la fría confianza necesaria. Para quienes, aun siendo físicamente fornidos, no disponen de fortaleza mental, el mero encuentro con una bestia salvaje que salta libremente en la selva puede bastar para hacerlos desmayar. El tigre, cuando se encuentra en su ambiente natural y manifiesta su ferocidad innata, es muy diferente de los tigres drogados de los circos. Muchos hombres de fuerza hercúlea se han visto aterrorizados y en abyecta incapacidad ante el ataque de un tigre de Bengala. Así, el tigre ha convertido mentalmente al hombre en un pasivo gatito. Sin embargo, para un hombre poseedor de un cuerpo robusto y de una inmensa capacidad de determinación, es posible invertir los términos con el tigre y forzarlo a que se convenza de que es un indefenso gatito. ¿Cuántas veces lo he hecho? Yo estaba perfectamente convencido de que aquel titán que estaba delante de mí era capaz de efectuar la metamorfosis de un tigre en un gatito. Parecía estar en vena de enseñar, así que Chandi y yo le escuchábamos respetuosamente. La mente es la que domina a los músculos. La fuerza de un martillazo depende de la energía que se le aplique. Así, el poder expresado por el instrumento corporal de un hombre depende de su voluntad dinámica y de su valor. El cuerpo está literalmente construido y sostenido por la mente. Bajo la presión de los instintos de vidas pasadas, la fuerza o la debilidad se infiltran gradualmente en la conciencia humana y se expresan como hábitos, los que a su vez se manifiestan como un cuerpo deseable o indeseable. La fragilidad externa tiene un origen mental. En un círculo vicioso, el cuerpo esclavizado por el hábito entorpece a la mente. Si el amo se deja mandar por el sirviente, éste se hace autócrata. En forma semejante, la mente es esclavizada cuando se somete a los dictados del cuerpo. Ante nuestras súplicas, el impresionante Swami consintió en relatarnos algo de su vida. Mi primera ambición, empezó diciendo, era luchar con tigres. Mi voluntad era poderosa, pero mi cuerpo era débil. Una exclamación de sorpresa salió de mi boca. Parecía increíble que ese hombre, ahora con hombros de atlas, hechos para soportar enormes cargas, hubiera sido alguna vez débil. Fue mi indomable persistencia en enfocar mi mente en los conceptos de salud y fortaleza, continuó, lo que me hizo vencer mi incapacidad. Tengo muchas razones para ensalzar la fuerza persuasiva del vigor mental como la causa directa para dominar a los tigres de Bengala. ¿Cree usted, reverendo Swami, pregunté, que yo podría alguna vez luchar con tigres? Esta fue la primera y última vez que tan peregrina ambición visitó mi mente. Sí, contestó sonriendo, pero hay muchas clases de tigres. Algunos vagan por las selvas de los deseos humanos. No se adquiere ningún beneficio espiritual golpeando a las bestias hasta dejarlas inconscientes. Es mejor vencer a los merodeadores internos. ¿Podría usted narrarnos, señor, cómo se transformó de domador de tigres salvajes en domador de salvajes pasiones? El Swami de los tigres calló. Su mirada inquirió una expresión de lejanía, evocando visiones de tiempos pasados. Distinguí una ligera lucha mental para decidir si contestaba o no a mi pregunta. Finalmente, sonrió con aquiescencia y dijo: cuando mi fama alcanzaba el cenit, me intoxiqué de orgullo y decidí no solo luchar contra los tigres, sino practicar algunos trucos con ellos. Mi ambición era forzar a las bestias salvajes a comportarse como animales domésticos. Así, empecé mis exhibiciones públicas con magnífico resultado. Una tarde, entró a mi cuarto mi padre con aire pensativo. Hijo, te traigo palabras de advertencia. Me gustaría impedir los males que te puedan venir, como producto de la rueda de causas y efectos. Es usted fatalista, padre. ¿Podría la superstición permitir que se amortigüen las poderosas aguas de mis actividades? No soy fatalista, hijo, pero creo en la justa ley de la retribución, como se enseña en las Sagradas Escrituras. Hay resentimiento contra ti en la familia de la selva. Y a su tiempo, ésta se manifestará en contra tuya. Padre, usted me sorprende. Usted sabe que los tigres son hermosos, pero que no tienen misericordia. ¿Quién sabe si mis golpes podrían inyectar un poco de juicio y consideración en sus duras cabezas? Soy rector de una escuela selvática que enseña urbanidad. Por favor, padre, véame como domador de tigres y nunca como matador de ellos. ¿Cómo pueden mis buenas acciones acarrearme algún mal? Yo le ruego que no me imponga una orden que cambie mi modo de vida. Chandi y yo escuchábamos atentamente, comprendiendo aquel dilema pretérito. En la India, un hijo no desobedece fácilmente los deseos paternos. Con estoico silencio, mi padre escuchó mis explicaciones y después me habló gravemente. Hijo, me obligas a relatarte una funesta predicción que viene de labios de un santo. Ayer se me acercó cuando estaba en el pórtico meditando y me dijo: querido amigo, te traigo un mensaje para tu belicoso hijo. Dile que termine con sus salvajes actividades, pues de otra manera el siguiente encuentro que tenga con un tigre le producirá terribles heridas, seguidas de 6 meses de penosa y grave enfermedad. Entonces abandonará sus antiguas prácticas y se hará monje. Esta advertencia no me impresionó y consideré que mi padre había sido una víctima de lo que le decía un fanático alucinado. El Swami hizo esta confesión con un gesto de impaciencia, como si fuera una tontería. Un áspero silencio siguió. Parecía que se hubiera olvidado de nuestra presencia. Cuando retomó el hilo de su narración, lo hizo súbitamente en voz baja. No mucho después de la advertencia de mi padre, visité la capital de Koch Behar. El pintoresco territorio era nuevo para mí y yo esperaba descansar plenamente durante ese cambio. Como era usual, dondequiera que yo iba, una multitud curiosa me seguía por las calles. Yo podía captar trozos de comentarios susurrados. Este es el hombre que lucha con tigres salvajes. ¿Tiene piernas o son troncos de árboles? Miren su cara, debe ser una encarnación del rey de los tigres. Ustedes saben cómo actúan los pilluelos, en la misma forma que las ediciones finales de los periódicos, y con cuánta rapidez circulan de casa en casa los boletines orales de las señoras. En pocas horas, debido a mi presencia, toda la población se hallaba en estado de conmoción. Yo estaba descansando tranquilamente esa tarde cuando oí el galopar de unos caballos. Se detuvieron frente al hogar donde me hallaba y presentáronse unos hombres altos con turbantes de policía. Fui tomado por sorpresa. Todo es posible para las gentes de la ley, pensé. Me pregunto si vendrán a reprenderme por algo que desconozco por completo. Pero el oficial se inclinó con gran cortesía y me dijo: «Honorable señor, nos envían para daros la bienvenida en nombre del príncipe de Koch Behar. Él se complace en invitaros a que acudáis a su palacio mañana por la mañana». Yo reflexioné sobre la proposición. Por alguna oculta razón, temía esa interrupción en mi viaje. Mas la atenta súplica del policía me conmovió y acepté ir. Al día siguiente me sorprendí extraordinariamente ante la exquisita cortesía con que fui escoltado desde mi alojamiento hasta un magnífico coche tirado por 4 corceles. Un sirviente sostenía una sombrilla para protegerme de los abrasadores rayos del sol. Gocé de un paseo muy agradable por toda la ciudad y por los bosques vecinos. El descendiente real en persona me esperaba a la puerta de su palacio para darme la bienvenida. Me brindó su propio asiento bordado en oro y, sonriente, se sentó a mi lado en una silla común. Todas estas galanterías me van a costar seguramente algo caras, pensé en medio de mi creciente asombro. Después de unas cuantas palabras, el príncipe me dijo: «Mi ciudad está llena de rumores acerca de tus luchas con los tigres salvajes sin más armas que tus manos. ¿Es eso posible?». «Es la verdad, señor», contesté. «Apenas sí puedo creerlo. Eres un bengalí de Calcuta, nutrido con el arroz blanco de la ciudad. Por favor, sé franco. ¿No has luchado solo con tigres narcotizados o desnutridos?». Su voz, con un ligero acento provincial, era fuerte y sarcástica, pero yo no repliqué nada a su insultante provocación. «Te desafío», prosiguió el príncipe, «a que luches con mi tigre Raja Begum, recientemente capturado. Si puedes resistir con éxito, amarrándolo luego con cadenas y abandonas la jaula en estado consciente, serás dueño de ese tigre real de Bengala, varios miles de rupias y muchos otros regalos que te serán entregados. Si rehusas combatir con él, haré pregonar tu nombre por todo el estado como el de un impostor». Sus insolentes palabras me estremecieron como una lluvia de balas. Acepté con coraje. Durante su excitación, habiéndose el príncipe levantado a medias de su silla, se dejó caer en ella con risa sádica. Me acordé de los emperadores romanos que se deleitaban llevando a los cristianos a las fieras del circo. «El encuentro será dentro de una semana», concluyó el príncipe. «Pero lamento no poder concederte permiso para que veas al tigre con anticipación». Ignoro si el príncipe temía que yo pudiese hipnotizar a la bestia o darle opio secretamente. Abandoné el palacio y observé, divertido, que el parasol real y el coche con panoplia habían desaparecido. Durante la semana siguiente, preparé de manera metódica mi mente y mi cuerpo para la prueba que me esperaba. Por las informaciones de mi sirviente, supe muchos de los fantásticos cuentos que se divulgaban. De algún modo, la terrorífica predicción que el santo le hiciera a mi padre se había hecho pública, creciendo cada vez más a medida que se difundía. Muchos de los aldeanos humildes creían que un espíritu maligno, maldito por los dioses, había encarnado en el tigre y que éste adoptaba diversas formas demoníacas por la noche, pero continuaba siendo un simple animal durante el día. Se suponía que este tigre endemoniado era el que se me había enviado para humillarme. Otra versión imaginativa era la de las oraciones de los animales. Habían llegado al cielo de los tigres y éste respondió en la forma de Raja Begum. Él era el instrumento que debía castigar al bípedo audaz que tanto había insultado a todas las especies de tigres. Un hombre indefenso de desnuda piel, sin colmillos, atreverse a desafiar a un terrible tigre armado de garras. La concentrada ponzoña de los tigres humillados, declaraban los aldeanos, se ha acumulado en cantidad suficiente para que se opere la ley oculta y caiga el orgulloso domador de tigres. Mi sirviente me comunicó, además, que el príncipe estaba en su elemento como juez de la lucha entre el hombre y la bestia. Él había supervisado la erección de un pabellón a prueba de peligro, con capacidad para millares de espectadores. En el centro se hallaba Raja Begum, dentro de una enorme jaula de hierro, circundada por otra para mayor seguridad. La bestia cautiva rugía sin cesar, sedienta de sangre. Se le había alimentado escasamente a fin de despertar su feroz apetito. Quizá el príncipe esperaba que yo fuera su gran bocado de recompensa. Una multitud de personas de la ciudad y sus alrededores adquirieron precipitadamente sus boletos en respuesta al tamborileo que anunciaba la excepcional contienda. El día de la lucha se vio a centenares de personas que regresaban por no haber tenido espacio donde acomodarse. Muchos se introdujeron por las aberturas de la carpa, otros se apiñaban debajo de las tribunas. A medida que el relato del Swami llegaba a su clímax, mi excitación crecía. Chandi también permanecía mudo de asombro. En medio de un penetrante rugido de Raja Begón y del ensordecedor ruido de la multitud aterrorizada, yo aparecí tranquilamente. Escasamente cubierto en las caderas, no llevaba ninguna otra ropa sobre la piel. Abrí la puerta de la jaula de seguridad y confiadamente la cerré detrás de mí. El tigre olió la sangre y saltó con estruendo ruido contra las barras de su jaula, emitiendo un feroz rugido de bienvenida. La muchedumbre se intimidó con azorada piedad. Yo parecía un inofensivo cordero delante de la feroz bestia. En un instante estuve dentro de la jaula, pero mientras cerraba la puerta, Raja Begón se abalanzó sobre mí, hiriendo horriblemente mi mano derecha de un zarpazo. La sangre humana, el mejor regalo de que puede gozar un tigre, manaba abundantemente de mi mano. Parecía que la profecía del santo se iba a cumplir. Me rehice inmediatamente del choque que me produjo la primera lesión importante que había recibido en mi vida. Ocultando de la vista del tigre mis dedos lacerados, puse mi mano bajo el taparrabo y con el brazo izquierdo lancé un golpe demoledor. La bestia retrocedió, vacilando aturdida alrededor de la jaula, pero luego saltó convulsivamente hacia mí. El castigo de mi afamado puñetazo le quedó vibrando en la cabeza. Sin embargo, Raja Begón había olido la sangre y se comportó como un dipsómano que hubiera probado el vino después de estar privado de él durante mucho tiempo. Aturdida por sus propios rugidos ensordecedores, los asaltos de la bestia crecieron en furia. Mi defensa era inadecuada porque solo disponía del brazo izquierdo y me hacía vulnerable a sus garras y colmillos. Pero yo le respondí con una admirable retribución. Mutuamente ensangrentados luchábamos a muerte. La jaula era un pandemonio salpicado de sangre por todas partes. Resoplidos de dolor y aliento letal salían de la garganta de la fiera. «¡Dispárenle! ¡Maten al tigre!», exclamaba el público. Pero hombre y fiera nos movíamos con tal rapidez que la bala del guardia no dio en el blanco. Recurriendo a toda mi fuerza de voluntad, rugí ferozmente y asesté un potente golpe final. El tigre se desmayó y quedó quieto. «Como un gatito», dije yo. El Swami sonrió en aprecio a mi interrupción y continuó su relato. Raja Begón fue vencido al fin. Su orgullo real recibió una última humillación. Con mis manos laceradas, audazmente abrí sus quijadas y durante un dramático instante puse mi cabeza dentro de sus fauces, como en una trampa de la muerte. Luego busqué a mi alrededor una cadena y hallando una que había en el piso, la até del cuello del tigre a las barras de la jaula. Triunfalmente caminé hacia la puerta. Pero aquel diablo encarnado, Raja Begón, tenía un vigor digno de su supuesto origen demoníaco. Con un increíble empuje, se zafó de la cadena y saltó sobre mi espalda. Con mi hombro en sus mandíbulas, caí violentamente, pero en un instante me revolví y lo tuve debajo de mí. Bajo mis golpes inmisericordes, hice que el traicionero animal se hundiera en la semi-inconsciencia. En esta ocasión lo aseguré con más cuidado y lentamente abandoné la jaula. Me encontré de nuevo ante un rugido tumultuoso, pero esta vez de deleite. La multitud, loca de alegría, me aclamaba y su alarido era como si saliera de una sola gigantesca garganta. Desastrosamente lacerado, yo había cumplido con las tres condiciones de la lucha: aturdir al tigre, atarlo con una cadena y dejarlo sin necesidad de ayuda. Además, había lesionado tan drásticamente a la agresiva fiera que la bestia parecía contenta de renunciar al oportuno premio de mi cabeza entre sus fauces. Después de que mis heridas estuvieran curadas, fui laureado y coronado. Numerosas piezas de oro cayeron a mis pies. La ciudad entera estuvo de fiesta. Por todas partes se oían infinidad de comentarios respecto de mi victoria sobre el más grande y salvaje tigre que jamás habían visto. Me dieron a Raja Begán como me lo habían prometido, mas no sentí ningún regocijo. Un cambio espiritual llenaba mi corazón. Parecía que, al abandonar la jaula, había cerrado también la puerta de mis ambiciones mundanas. Luego pasé por un periodo doloroso. Por espacio de 6 meses me hallé entre la vida y la muerte, debido al terrible envenenamiento de la sangre. Tan pronto como estuve bien para abandonar Koch Behar, regresé a mi pueblo natal. Ahora sé que mi maestro es el santo que hizo la sabia predicción, confesé humildemente a mi padre. Oh, si solo pudiese encontrarlo. Mi anhelo era sincero, y un día el santo se presentó sin anunciarse. Ya has tomado suficientes tigres, me dijo con calma y seguridad. Ven conmigo. Yo te enseñaré a dominar las bestias de la ignorancia que vagan por las selvas de la mente humana. Estás habituado al público. Deja que éste sea ahora una galaxia de ángeles, absorta en tu impresionante dominio del yoga. Fui iniciado en el sendero espiritual por mi santo gurú. Él abrió las puertas de mi alma, oxidadas y anquilosadas por el desuso. Tomados de la mano, pronto marchamos al Himalaya para mi entrenamiento. Chandi y yo nos inclinamos a los pies del Swami, sumamente agradecidos por la vívida descripción de su ciclónica vida. Yo me sentía ampliamente recompensado por la larga espera probatoria a la que nos había sometido en la fría sala.